Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La policía investiga como un posible caso de violencia machista la muerte de dos personas en el municipio guipuzcoano de Orio. Los cuerpos de un hombre y una mujer han sido hallados ya sin vida en plena calle, junto a un banco en un parque, en el exterior de esa zona infantil. Pendiente del caso está nuestro compañero Juan Baño. Un asunto muy extraño y todavía sin aclarar, Juan.
La Erchancha mantiene el relato que ofrecía horas después de lo ocurrido. Un hombre y su expareja fallecidos a consecuencia de una deflagración en un caso más de violencia machista. Ha sido en torno a las 5:30 de la tarde en las inmediaciones de un parque en la calle Arranchale. Sobre un banco ha quedado el cuerpo de la mujer sin vida. Frente a ella, tendida en el suelo, el hombre con la cabeza literalmente volada. El propio Lendakari arrancaba así un mitin en Basauri.
Un trágico suceso que se ha dado esta tarde en el municipio de Orio, con dos personas fallecidas como consecuencia de una explosión, supuestamente por causa de violencia machista.
Lo inusual en este tipo de violencia sería el uso de una bomba casera que le habría entregado el hombre a la mujer. Sin embargo, otras fuentes policiales aseguran a COPE que en el lugar se ha recogido una escopeta de cañones recortados que habría sido usada envuelta en una bolsa blanca. La bolsa está ensangrentada. Con el arma habría matado a la mujer y se habría disparado él contra la cabeza. Mañana el consejero Ercoreca aclarará detalles de este terrible crimen, según informan desde la Erchancha.
Un día más y lo que te rondaré. El debate político ha estado marcado por las listas electorales de Bildu. Esta mañana los candidatos condenados por delito de sangre anunciaban que no recogerán sus actas si son elegidos. El PSOE da por bueno este movimiento, aunque quedan otros 37 etarras en las listas, pero Pedro Sánchez se resiste a decir que romperá los pactos con ellos, o sea, que continuará pactando. Algo que le ha vuelto a reprochar esta noche a Alberto Núñez Feijóo en un mitin en Teruel.
Pregunté de una forma muy detallada. ¿Usted va a aceptar los votos de Bildu para gobernar ayuntamientos del País Vasco? ¿Usted va a aceptar los votos de Bildu para gobernar en ayuntamientos de Navarra? El resultado fue llamarme indecente por hacer una pregunta decente.
Le respondía Pedro Sánchez en otro mitin desde Alcalá de Henares, en Madrid. El presidente pedía a los suyos que presuman de gestión de gobierno para hacer frente a los insultos del Partido Popular.
Que van a subir mucho los decibelios, ya lo estamos viendo en estas últimas semanas. Lo que está pasando en el debate y cómo están intentando empozoñar la campaña electoral. Lo decimos claramente, para ellos todo todito. Los insultos, la descalificación y los improperios, y nosotros a la gestión, a los avances sociales y a la paz social que estamos logrando con nuestras políticas.
Sánchez se somete mañana a las preguntas del PP en la sesión de control del Congreso. Esta tarde se ha medido con Núñez Feijóo en el Senado. Balance, para cada uno habrá ganado el suyo, seguro. Balance de socialistas y populares. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La Moncloa ha trasladado la enorme tensión del debate al dibujar a un líder del PP acorralado, sin nada que ofrecer a los españoles, que ha demostrado incluso su bajeza moral, habiendo sido capaz de dilapidar su capital político en un año por la deriva que le impone a Alberto Núñez Feijóo un partido que cerró su crisis en falso. Esas fuentes gubernamentales hacen énfasis en que los populares han hecho siempre un uso vil del terrorismo y lo exprimirán, auguran, hasta el 28M. Enfrente, la cúpula popular ha evidenciado su asombro porque Pedro Sánchez ha sido incapaz de mencionar a Bildu ni una sola vez. El estupor ha seguido con un supuesto interés que les ha atribuido por impedir el éxito del fin de ETA. Nunca un presidente se atrevió a tanto, recalcan desde Génova. Un ataque propio, añaden cercanos a Feijóo, de quien como Sánchez carece de un mínimo de dignidad.
Hablando de debates, hasta ahora se celebra el debate en Telemadrid con los cinco principales candidatos a la comunidad autónoma. Sonido en directo.
Los más demenciales que ha podido ocurrir durante esta legislatura, y por eso, como no quiero que se siga escondiendo de la verdad, le quiero hacer
se lo ruego, no me lo acerque, este gracias. Libro. No, se lo agradezco, pero no, gracias, no. No invada mi espacio, gracias. Tome, lléveselo.
Bueno,
se lo agradezco mucho.
Es un libro de Alberto Reyero.
Gracias, para usted.
Había pedido la palabra a la señora Díaz Ayuso.
Muchas gracias. Yo creo que no puede haber una política más miserable que utilizar la pandemia. Resulta que la pandemia ha matado a millones de personas, pero en la Comunidad de Madrid ha sido Ayuso. Es una falta de respeto para tantos profesionales, para los bomberos, para las policías, para protección civil, para esos voluntarios, para los geriatras.
Momento para los de un rifirrafe cuando la candidata de Podemos ha ido a darle un libro a Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso ha dicho que no lo cogía, es Alejandra Jacinto a la presidenta, que no lo cogía, se lo ha devuelto. Bueno, el rifirrafe que no deja de tener su anécdota y su escenificación. Hoy también hemos estado pendientes de la reunión del gobierno con jueces y fiscales que ha vuelto a terminar sin acuerdo. Ambas partes se han vuelto a citar el jueves para tomar una decisión sobre la última oferta que hay sobre la mesa. No se mejora la partida presupuestaria para salarios, pero sí se abriría a negociar otros puntos. Veremos. Los que se han llegado a un acuerdo son los funcionarios de la Seguridad Social que han levantado la huelga. El ministro Escrivá ha cedido a reforzar las plantillas con 3.000 nuevos trabajadores para suplir la pérdida de personal de los últimos años y el aumento de trámites pendientes. También van a incorporar el teletrabajo y elaborar un plan de recursos humanos con el objetivo de mejorar la productividad. Los sindicatos han celebrado el pacto, pero dicen que llegan tarde. José Manuel Moreno, de CESIF, y María Dolores Panero, de Comisiones Obreras.
Que sea el comienzo de la recuperación que tantos estamos esperando, tanto los trabajadores y trabajadoras de la Seguridad Social como la ciudadanía.
Que si no hay un cumplimiento estricto de cada una de las materias y objetos de negociación sobre el calendario propuesto no se cumplen, evidentemente volveremos otra vez a preaviso de huelga y de paros parciales.
Del exterior, seguimos pendientes de Ucrania. Esta noche un asesor del presidente Zelensky ha advertido de que todavía no tienen armamento suficiente como para iniciar la famosa contraofensiva. Lo ha reconocido el jefe adjunto de la oficina de presidencia, Zovka, en una entrevista para Sky News. Dice que Zelensky ha viajado a varios países en estas últimas semanas para pedir precisamente paquetes de armas adicionales.
Desafortunadamente, el nivel de material militar que tenemos no es suficiente para comenzar la contraofensiva, porque para comenzar una contraofensiva aceptable se necesitan mejores sistemas de artillería y municiones. Necesitamos vehículos blindados y tanques. No descartamos la ofensiva para tener el mayor éxito posible, que sería liberar todas las áreas capturadas de Ucrania.
Y un último apunte, el Real Madrid ya está en Manchester para disputar mañana el partido de vuelta de la semifinal de Champions contra el Manchester City de Guardiola. En la ida empataron a uno aquí en el Bernabéu. El ganador se enfrentará en la final al Inter de Milán, que esta noche ha vuelto a ganar 1-0 al Milán. Recordemos que en la ida se impusieron 0-2. Cada año se registran en España 1.000 casos de cáncer infantil. Muchas veces, para luchar contra el cáncer, a los niños se les trata con radioterapia. El tratamiento suele durar de 2 a 6 semanas. Durante ese tiempo, los niños van a diario al hospital a recibir las sesiones, un proceso duro que genera miedo, ansiedad. Desde hace 2 años, en el Hospital Universitario Valdebrón, cuentan con una herramienta de realidad virtual que prepara a los pacientes de cáncer infantil para esas sesiones. Cuando se ponen las gafas, Nixi les explica cómo es la sala de radioterapia.
Esta es la sala donde haremos las fotos especiales que nos dejan ver dentro de ti. Para hacer eso, hay que quedarse muy quietos. Y para ayudarnos a que no nos movamos, María hinchará un colchón que cogerá nuestra forma.
En la Valdebrón han hecho un estudio para comprobar su funcionamiento, su eficacia. Los resultados son un éxito. La realidad virtual ha reducido en un 40% el miedo de los niños ante esas sesiones. Así, ponemos el lazo a la linterna junto a Pilar García Muñiz en nuestra historia bonita y esperanzadora del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Mira, en las sesiones de radioterapia los pacientes se tienen que acostar, como sabes, en una camilla y ponerse en una posición específica según la zona que haya que tratar. Durante el tiempo que se está acostado, que son entre unos 20 y 30 minutos aproximadamente, pues hay que estar absolutamente quieto y además se está solo en esa habitación. La máquina se va moviendo y hace bastante ruido. Bueno, pues si todo esto produce cierta angustia y ansiedad en los adultos, imagínate en los niños. Lo explica el jefe de oncología radioterápica del Valdebrón, el doctor Jordi Giralt.
El día de la primera visita a ellos y a los padres ya les hablamos de todo este proceso y tenemos estrategias un poco para minimizar y para ayudar a que lo puedan tolerar bien, pero en muchos casos los niños, y sobre todo los niños pequeños, pues tienen mucho miedo, no se quieren estar solos, y en estos casos habitualmente pues teníamos que tratarlos con anestesia, dormirlos, y entonces una vez dormidos ponerlos en la máquina y tratarlos.
Caramba. Desde hace 2 años, gracias a la realidad virtual, ese miedo y ansiedad se han reducido mucho. Se les da a las familias un kit que contiene unas gafas con unos programas en los que se ve cómo es una sesión de radioterapia. También oyen los ruidos, ven cómo se mueve la máquina, y Nixie, el muñeco animado, lo explica todo. Además, los padres se lo pueden bajar en el móvil.
Además de las gafas de realidad virtual, todos los pacientes reciben un kit con un librito de actividades para facilitar la comunicación con toda su familia y el equipo médico. Y a su vez, un peluche que les servirá para entender qué está pasando dentro de su cuerpo.
Para los niños, para los más pequeños, bueno, pues es una explicación más llamativa que la de un médico. El día de la primera visita, los oncólogos del hospital le dan ese kit. El niño y sus padres pueden ver el vídeo de la explicación todas las veces que quieran para así familiarizarse con el proceso. Incluso hay niños que lo han llevado al cole para que lo vean también sus compañeros.
El niño lo que está haciendo es un poco... se está metiendo en el mundo del tratamiento y cada vez para él es mucho más familiar. De manera que cuando viene en el primer día al tratamiento, lo conocen todo. En la máquina, oye, conocen los ruidos, saben que los técnicos les dirán, ahora te has de estirar aquí, ahora te pondremos el colchón, ahora haremos esto. Lo saben todo, ¿no? Y entonces vienen muchísimo más relajados.
Este proyecto ha sido desarrollado por la Fundación Ricky Rubio y la Fundación Nixie for Children. La Valdebrón fue el hospital pionero en poner en marcha esta realidad virtual. Cuando ya llevaban un tiempo utilizando la herramienta, se dieron cuenta de que funcionaba, sí. Así que decidieron hacer una evaluación para medir sus beneficios.
En 22 niños, el día de la primera visita, con ayuda de los psicólogos infantiles, hicimos un cuestionario con preguntas muy sencillas, que las respuestas pues estaban relacionadas con una cara contenta, una cara triste, una cara normal. Y entonces, el día de la primera visita, les dábamos el kit, les pasábamos este cuestionario y después de la primera sesión de tratamiento, les volvíamos a pasar el cuestionario, ¿no?
Y los resultados han sido un éxito. Con la realidad virtual se reduce y mucho la ansiedad y el miedo en los más pequeños. Antes, la mitad de los niños lo sufrían antes de cada sesión de radioterapia. Ahora solamente 1 de cada 10. Y el efecto es aún mejor en los niños de 3 a 5 años. Esta es la franja de edad más complicada. Casi siempre, lo escuchábamos antes, había que sedarlos. Bueno, pues después de Nixie... no ha hecho falta. Unos datos que demuestran la eficacia y la utilidad de esta realidad virtual.
Para los familiares de los niños, poder ver los vídeos de Nixie les ayuda, les calma. Además, entienden mucho mejor el tratamiento y así se los pueden explicar a sus hijos. De hecho, en la Valdebrón, a todos los pacientes de cáncer infantil se les da este kit.
No nos parecía ético pues darle a unos niños el kit y a otros no, nos parecía inmoral, ¿no? De hecho, incluso hasta en algún adulto que tiene mucho miedo y mucha ansiedad les hemos llegado a dar el kit para que viesen que el procedimiento era entenderlo, ¿no? Porque además, claro, con las gafas de realidad virtual, cuando tú te giras, ves la realidad y ves la otra parte del búnker, de la habitación donde está la máquina, lo ves todo, ¿no? Con lo cual te da una sensación de que estás dentro muy clara, muy sólida.
Pues después de los resultados del estudio en el hospital, pues están felices. Ha sido un logro para los médicos que han participado en este proyecto, pero también para los pacientes más pequeños.
Estamos muy contentos por los críos, porque vemos que funciona muy bien. Y también tengo que decir que, claro, nosotros tenemos en toda España, los que nos dedicamos a tratar los tumores infantiles, pues tenemos un grupo de comunicación, y los datos que recibimos de otros hospitales, de Madrid, de Extremadura, de Andalucía, pues son datos también muy, muy, muy favorables. Todo el mundo está encantado con este procedimiento, ¿no? Y entonces, de hecho, ellos también ya se plantean incluso pues aplicarlo a otros sitios.
A la hora de tratar a estos niños, hay 2 objetivos con este sistema: rebajar la angustia y evitar la sedación. Es cierto que no siempre se logra con palabras. Desde hace 2 años, y ahora se ha confirmado con este estudio, la realidad virtual para preparar a estos niños funciona. Y los deseos de los médicos se cumplen. Al final, los pacientes sufren menos.
Los 90 pacientes de cáncer infantil que trata cada año aproximadamente la Vall d'Hebron utilizan este kit y Nixi, el muñeco animado, les explica cómo es la radioterapia. De cara al futuro están planteando preparar más vídeos de realidad virtual para familiarizar a los pequeños que tengan que someterse a otros tratamientos, como por ejemplo la protonterapia, que en lugar de utilizar rayos X usa protones, un tratamiento que es más preciso y más seguro.
Los de Zaragoza, cuando envían un paciente a protones, pues también le dan el vídeo, porque aunque la máquina es diferente, el niño pueda conocer un poco, porque el procedimiento es, la máquina es más grande, todo es diferente, pero el procedimiento es muy parecido, ¿no? Y entonces, para ayudarles, pues también les dan los vídeos.
Para que te hagas una idea del éxito de esta realidad virtual, ahora se utiliza en 15 hospitales españoles, 2 estadounidenses y 1 chileno. En todos hay expertos en oncología radioterápica pediátrica, ya que de momento solo está pensado para los niños. Ojalá se pueda extender a más tratamientos, a más pacientes, para que la estancia y el tratamiento se haga un poquito más ameno y comprensible. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y esperanzadora del día. Te escucho mañana en Mediodía COPE.
Gracias a ti, chao, chao. Hasta mañana.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? El estereotipo del jubilado masculino dibuja un hombre que mata los días observando las obras y comentándolas con otro jubilado. Hay uno en Italia, llamado Claudio Trenta, que se hartó de observar desde su ventana un socavón en la carretera, un pequeño bache. Henchido de tiempo libre y de vocación de servicio público, decidió acudir al ayuntamiento para resolver un problema que suponía un peligro diario para los vecinos. 3 meses después, el bache seguía ahí, así que el bueno de Claudio decidió ir a la tienda, comprar un saco de alquitrán y tapar el agujero. Media hora y 14 euros. Dicho y hecho, hasta que el ayuntamiento decidió poner toda su ineficacia a trabajar y le envió una multa de 882 euros por realizar una obra no autorizada. Esto ha sucedido en Italia, en la localidad de Barlasina, pero debe enseñarnos una lección, especialmente estando España en campaña de las elecciones municipales y con decenas de miles de candidatos prometiendo todo tipo de obras y maravillas de la ingeniería pública. No hay nada para promocionar la productividad de los poderes públicos como el ánimo recaudatorio. Nada funciona tan bien en España como Hacienda o la DGT mientras hay 4 millones de llamadas sin atender en la Seguridad Social. Los políticos, sobre todo a nivel municipal, tienen que hacernos la vida más fácil y dejarse de grandes promesas rimbombantes. Con que nos arreglen esos pequeños baches de nuestro día a día, yo me doy con un canto en los dientes, como el bueno de Claudio.
Mañana más. Gracias, Juan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
Adiós a los mapas de papel y las guías de carretera. Los navegadores, pues lógicamente, han acabado con ellos. Pero bueno.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Guardáis algo raro muy viejo en la guantera del coche?
No. Pues no. Yo no la he abierto desde que... Claro.
Hijo de Herrera.
No, es que no la he abierto, no tengo ninguna necesidad de... Claro. No me han pedido la documentación, no.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
42.252. 4, 2, 2, 5, 2. Serie 37, 0, 3, 7.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué pasa, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, chaval?
Quiero arrancar con la conversación de Carlos Herrera esta mañana con Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura, PSOE, pactos con Bildu, etcétera.
La política ni la vida es un sí o un no. La vida está llena de matices.
¿Usted cree que el PSOE debe renunciar a gobernar Navarra con Bildu?
¿Por qué? ¿Para que gobierne quién? Esto lo que quiere decir es que solo puede gobernar en España la derecha, la que no necesita independentista porque ya tiene a Vox.
Pero esto le vuelvo a decir que se soluciona de una manera mucho más rápida. Yo no estoy a favor favor de que se pacte absolutamente nada con herederos de asesinos y con asesinos que van en listas. Y se acabó la discusión.
Yo no estoy a favor de que se pacte nada con asesinos.
Precisamente la noticia de hoy es que los 7 que tienen delitos de sangre han dicho que rechazarán el cargo si salen elegidos. Pero claro, quedan otros 37 condenados, colaboradores. Y tú hoy en el monólogo de las 8 querías fijarte en las víctimas.
Maite es hija de José Alcocer, uno de los asesinados por uno de los candidatos. Fue tiroteado en Mercairuña. Su hija Maite nos contaba así en La Linterna cómo recuerda aquel momento.
Mi padre, en el suelo, rodeado de sangre, y el resto de los trabajadores de Mercairuña pasando a su lado con los carros cargados de cajas de frutas y verduras. Cuando el señor juez tuvo a bien bajar, ya por fin lo taparon.
Es fuertísimo el relato.
Brutal.
Y una de las noticias de la semana está buena, es que han descubierto en Hamburgo, Alemania, un segundo cerebro resistente al Alzheimer. Es el de un hombre que estaba condenado a sufrirlo de forma temprana y resistió 2 décadas, 20 años. Ahora están encontrando algunas claves en ese cerebro. El doctor Diego Sepúlveda ha estado en esta linterna y es quien lo está investigando.
De repente desarrollar sustancias que puedan tener un efecto similar y ya sería como mirar cuál es la mejor estrategia. Lo que yo estoy haciendo acá en Hamburgo con mi laboratorio es que estamos tratando de identificar cuáles fueron las células que sobrevivieron para saber por qué sobrevivieron y de repente entonces así colaborar con el diseño de una terapia dirigida para el Alzheimer.
Brutal.
Es brutal. Y precisamente un hombre que era muy optimista era el doctor José Viña, catedrático de la Universidad de Valencia. Lleva más de 30 años investigando el envejecimiento y además de decirte que hay esperanza en estas terapias, te daba claves para retrasar la aparición de la demencia.
Ejercicio mental, control del estrés y sueño adecuado que permiten retrasar la transición a la demencia. No vale decir total, da igual, no da igual. Cuidémonos porque esto nos hará entender y retrasar la aparición de enfermedades asociadas al envejecimiento.
Qué interesante.
Interesantísimo.
Don José.
Y ha dicho la palabra esperanza en la conversación como 7-8 veces, ¿sí?, en los 10 minutos que ha durado. Y en el sonido musical de hoy con Ekane Fernández, una muestra más de que en este programa buscamos la excelencia.
Ella no.
No vale cualquier noticia. No sé si estamos llegando a la opresión, pero la verdad es que nos da igual.
Porque... a la represión.
Sí, las dos cosas. El único camino es revalidar el liderato.
Y el sonido musical de Weekend.
Que no volverá a usar su nombre artístico más, por lo menos como le conocemos hasta ahora. En unos meses pueda publicar su último disco y después ya usará su nombre de nacimiento, Abel Tesfaye.
Muy bien. Voy a pocas noticias hoy, ¿no?
Que sea, habrá fans de The Weeknd que estén buscándole en redes, para mí a su Instagram.
Y de Abel.
Claro, ya hay que buscarle por Abel Tesfaye.
Sí, que sí.
Ya está,
sí,
yo qué sé.
Que es muy importante.
Cuando se te pone esa mala leche,
bueno, adiós. Te sorprendería. Qué pesada, además le seguía yo.
Sí. Bueno, es verdad que vivimos en un estado represivo.
Bueno, pero da igual.
Da igual, aquí hay un objetivo
a mí
claro.
Me da lo mismo.
Tú, vas por objetivos.
Absolutamente.
Hay que cumplir el objetivo.
Conseguido, seguimos.
Latigazos y a seguir.
Seguimos.
Esto no está pagado, Espósito.
No, es verdad.
Hoy en la sección de las 7.
Y va a seguir así.
Hoy en la sección de las 7 con John Uriarte hablabais de que hay pueblos que no encuentran alcalde. Y aunque en Tres Cantos sí que haya.
Hombre, yo... se llama Jesús.
John te hacía una pregunta, y la verdad es que yo te veo sobre todo con mano izquierda para los pactos.
A ver.
Por cierto, ¿tú te presentarías al alcalde de Tres Cantos?
No, ya está Jesús.
Pero yo te veo, ¿eh?
No, ni de coña.
Te veo.
¡Vecinos de Villar del Río! Mira. Como alcalde hueso que soy, os debo una explicación.
Déjame, joder, voy de culo contra el viento.
Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Yo he comido piraña, tío. En sopa y como a la brasa, igual.
Que yo como alcalde vuestro que soy, y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Porque yo.
Hoy he jugado a ser tertuliano, que es lo que hacéis vosotros habitualmente conmigo, así que os jodéis.
Yo os debo una explicación.
Ay, bueno. Tú serías un alcalde de diálogo, de paz,
bueno,
de consenso, ¿eh?
Líder.
Líder, un alcalde líder. Es lo que hace falta en realidad, no hace falta nada más.
Lo mismo, como la radio.
Y en los deportes, además del partidazo de mañana, City-Real Madrid y la Champions de hoy, Charlie Sáenz te contaba la caileada en Imola. Lo que está lloviendo allí con la Fórmula 1 este fin de semana que viene, y a mí hablando de las riadas siempre me viene a la cabeza el mismo hombre, no sé por qué.
Y al margen de fútbol, hay que estar muy pendientes esta semana del circuito de Imola porque está cayendo ahí agua.
como si no costara, y este fin de semana hay coches. No está en riesgo la carrera todavía, pero ojo, porque que la gente vea en internet las imágenes de cómo está ahora mismo el circuito, es una auténtica piscina.
¡Qué envidia!
Día después de la riada, el nivel es considerablemente superior al de ayer. Algunos lo explicaban de forma bastante gráfica.
Salí ayer por la mañana, a eso de las 11:00 y me llegaba el agua hasta la rodilla. Pero es que hoy me llega hasta los huevos.
Es que, pero vamos a ver.
Aunque lo pongamos 80 veces.
A que se ha entendido.
Claro, te estás dando cuenta que está llegando hasta... Hombre.
Es un hombre de una altura media, no la tuya.
No, no, digo yo, lo tuyo a mí es un poco y ya me toca.
Lo tuyo es una caja zapato, la altura de agua. Señor normal.
Sí, sí, en Galicia me cubre entero todos, hombre, los días.
Pero vamos con chirimiri.
Bueno. Y mientras llega el partidazo y Juanma Castaño, nos vamos con extremo duro porque hoy Robin Iniesta cumple los mismos que tú, Ángel. 61.
Lo de tu padre.
Es su líder, es su líder.
A la vez,
122.
Pues mañana más.
Me parece bien.
Agotado que estoy.
Y yo también.
Joder, macho. No me extraña.
Vámonos a casa, venga.
Venga. Adiós, Sierra.
Adiós.
Hasta mañana.
Me la he pasado entera buscando el siguiente escalón. Convencido que estás en el tejado esperando a ver si llego yo. Flores de madera y mi ejército no tiene bandera, solo un corazón condenado a vivir entre maleza, sembrando flores de algodón.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional, con prácticas aseguradas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Masters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Manu. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano a Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano a Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Manu Manu.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Queremos un viaje para que los niños al llegar al hotel hagan... y se queden Tutankamón.
Egipto en familia, 8 días con crucero por el Nilo y el Cairo desde 990 euros por persona.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿La fiesta del cole de tu hijo? Sí, pero en una lista de espera para una cita del pediatra, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Houston, acabo de ver una pareja persiguiendo unas tostadas en el espacio. Cambio. Y ahora una tostadora flotando. Espera, ahora veo una lavadora y unos paneles solares increíbles.
Haz que tu casa gire alrededor del sol con paneles solares, batería y una app inteligente que te ayuda a ahorrar monitorizando la producción y el consumo. Sistema Solar EDP. Ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. Descubre más en edpenergia.es. El ahorro final dependerá del consumo y de la producción de tu instalación. Más información en edpenergia.es.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y atención, porque esto te interesa. Porque las calderas de gas, las más utilizadas por los españoles para calentar nuestra casa, van a desaparecer de aquí a poquitos años.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.